¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al ascenso a Primera División, al ascenso a Segunda División, al ascenso a Segunda División B, a la Copa Confederaciones y al tercer capítulo de la novela ¿Qué diablos le pasa a Cristiano Ronaldo? Por partes, dentro de una hora, en el Heliodoro Rodríguez López, que fue jugador y presidente del Tenerife, lo digo para ir recordando quién era, se juega el Tenerife-Cádiz, partido de vuelta del penúltimo playoff de ascenso a Primera División. En la ida, el pasado jueves, el Cádiz ganó 1-0. El que pase se jugará miércoles y sábado contra el Getafe, una plaza en Primera División. Enseguida estamos en Tenerife, dos provincias de casi un millón de habitantes Tenerife y de millón largo Cádiz, luchando por regresar a Primera División. Ascenso a Segunda División. Esta es ya la eliminatoria definitiva, pero es partido de ida. Bueno, en este caso creo que es de ida y vuelta, porque ha quedado sentenciado todo en Santander. Racing de Santander, Barça B, acaba de terminar Álvaro Rubio.
Hola Paco, muy buenas, dices bien. 1-4 es el resultado que se llevan los de Gerard. En la primera parte se adelantaba el Racing 0-1, pero en 3 minutos el filial del Barça remontaba con 2 goles de Marc Cardona. El partido ha estado marcado en la segunda mitad porque a los 6 minutos de la reanudación, Abdón Prats veía la tarjeta roja directa. Aquí no tenemos repetición, así que en Santander el enfado es grande, es fuerte. La segunda parte, el Barça había barrido el 1-3 y después el Racing se pudo reenganchar a la eliminatoria porque Aquino fallaba un penalti. El 2-3 dejaría la puerta abierta, pero al final del partido otra vez Dani Romera hacía el 1-4 definitivo que le deja al Barça B prácticamente en la segunda división.
Ayer el Albacete ganó 0-1 al Mestalla, hoy ha sentenciado más a lo bestia el Barça B con este 1-4 en Santander, gracias Álvaro. Así que Barça B sobre todo y Albacete también con un pie en segunda. En el ascenso a Segunda División B, esta mañana Alcobendas 1, Lorca Deportiva 2, partido de ida del último playoff. Y esta tarde un montón de partidos, Andrea Peláez.
Sí, hay 7 en juego, 6 mejor dicho, porque uno ya ha terminado. Unión Adarve 2, Atlético Malagueño 0. Se están jugando el Badajoz 0, Calahorra 0. Vitoria 1, Atlético Astorga 0. Rápido de Bouzas 0, Peralada 1. Ontinyent 3, Alavés B 0, Nasara 0, Peña Sport 1 y Beasain 1, Sporting de Gijón B 1.
Más fútbol, fútbol internacional, Copa Confederaciones, con una muy buena primera parte de Cristiano Ronaldo, noticia por otros motivos. Portugal ha empatado a 2 con México. Cuaresma, se la regaló Cristiano, y Cedric marcaron para Portugal, para México Chicharito y el ex del Español, el central Moreno, ya en el descuento consiguió el empate para México. Portugal y México están en el grupo de Rusia y Nueva Zelanda. Ahora ha empezado el grupo de Alemania con el Camerún-Chile, Fernando Evangelio.
Sí, ha empezado ya, Paco, el partido hace 3 minutos en el estadio del Sparta, que en Moscú ha arrancado ya este primer partido del grupo B de la Copa Confederaciones. Camerún y Chile están de momento empatando a 0. Alexis Sánchez, que venía como una de las estrellas del torneo, está en el banquillo de Chile, anda. Es suplente. Está jugando, por ejemplo, Marcelo Díaz, el centrocampista del Celta de Vigo. Como digo, 3 y medio de la primera parte, de momento sin goles. En el estadio del Spartak, Camerún 0, Chile 0.
Y mañana le toca a Alemania contra Australia. en el Europeo Sub-21, después de que ayer jugara y ganara España goleando 5-0 con tres de Asensio. Hoy Alemania le ha ganado 2-0, la Sub-21, claro, a la República Checa, y se juega en un ratito el Dinamarca-Italia Sub-21.
Con Donnarumma, portero titular en Italia, por supuesto.
No, pues pensaba que estaba con la absoluta, ya no le bajaban a la Sub-21.
Va a jugar la Eurocopa Sub-21 y va a ser titular en el partido que empieza a las 9:45.
Bajamos de edad. Copa del Rey de Juveniles. Partidos de vuelta de semifinales. El Atlético ha remontado el 3-1 con el que venía perdiendo de Sevilla y le ha ganado 2-0 al Sevilla. El Atlético pasa a la final. ¿Contra quién? O contra el Villarreal o contra el Real Madrid. Empieza ahora a las 8:30 el partido de vuelta en el Madrigal entre el Villarreal y el Real Madrid. Y todavía tenemos más fútbol. Campeonas de la Copa de la Reina en fútbol femenino, las jugadoras del Fútbol Club Barcelona, que han ganado a las campeonas de Liga, al Atlético Féminas, por 4-1 en Madrid. Tercer día del culebrón Cristiano Ronaldo. Hemos contado esta tarde en Tiempo de Juego que el Real Madrid, ya sabe, de boca del propio Cristiano, ya no solo de boca de Jorge Méndez, que se quiere marchar, porque ayer, lo contaban hoy en la portada los compañeros del diario Marca, Zidane llamó a Cristiano para pedirle que no se fuera. Bueno, hemos adelantado lo que le dijo Cristiano, que se marchaba de España, que se quiere ir de España porque se siente perseguido, que le están tratando como un delincuente por la persecución de Hacienda y de los medios de comunicación. Y ante la petición de Zidane quedaron en que hablaban después de la Copa Confederaciones, que termina el 2 de julio. Ahora ampliamos más sobre el caso Cristiano. Fuera del fútbol, en golf, tenemos muy pocas posibilidades en la última jornada de US Open. Bueno, no tenemos ninguna, para que no vamos a engañar. Sergio García está a 8, aunque está haciendo un buen recorrido, 4 bajo par, está a 8 de los líderes, concreto del líder Harman, el norteamericano. En tenis, la final de Stuttgart, derrota española. Feliciano perdió con Puig por 2-0. Y victoria de Porsche en las 24 horas de Le Mans. Todo preparado, son las 8 de la tarde y 7 minutos, 7 y 7 en Canarias, arranca en la Copa el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Visitamos Tenerife para conocer alineaciones del Tenerife Cádiz y enseguida hablamos de lo de Cristiano y un montón de historias más. Y enseguida el primer premio ya de 500 euros. Antes quedan activados los sistemas de mensaje. facebook.com/tiempodejuego. twitter@tjcope. WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Y apúntese también el teléfono que vale para el premio de 500, que es el 950-6006. Enseguida lanzamos la pregunta. En el Rodríguez López, con los comentarios de Schwankar, Tomás Guas, Andoni Cedrún y el arbitraje de César Muñiz. Por cierto, le tengo que preguntar por lo del VAR de la Copa Confederaciones. Cuando iba la cosa 0-0 en el Portugal 2-México 2, le han dado un gol a Portugal por fuera de juego en la antepenúltima jugada. Hay una falta que saca Cristiano, da en la barrera, un portugués cuelga el balón, ahí hay fuera de juego, el árbitro no lo pita porque Lina no levanta el banderín.
Moutinho es el que cuelga el balón.
Despeja la selección de México, le cae a Cristiano fuera del área, ¿eh? O sea, esto no pasa en un abrir y cerrar de ojos, tarda bastante. Cristiano acomoda el balón, tira, pega en el larguero después de un paradón del Memo Ochoa, despejan, le cae a otro portugués al borde del área, o sea, no estoy hablando de una fracción de segundo. Tira, entra el balón y paran todo. Y anulan el gol por fuera de juego en la antepenúltima jugada, que digo yo, ¿y hasta dónde hay que remontarse? O sea, si tiras para atrás, al final acabas encontrando algún error, un saque de banda que no era, no lo sé.
Y después del 2-1 de Portugal, del gol de Cedric, ha estado el árbitro casi, hemos contado, 4 minutos.
Sí, el parón del gol anulado esperando. Ha sido razonable, ha sido 2 minutillos, una cosa así, no habrá llegado.
Pero ese ha sido mucho más.
Pero el otro ha sido mucho más, para nada. Por encima no han tenido ninguna repercusión. Bueno, luego le preguntamos a Muñiz. Digo que con Muñiz, con Guas, con Schwankar y con Andando de Cedrún, nos vamos hasta Tenerife con Guillermo García y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. 1-0 para el Cádiz en la ida, que pudieron ser más, pero finalmente salió el Tenerife vivo del Ramón de Carranza. El Getafe, que ha eliminado al Huesca, ya espera en la final de este playoff al ganador de esta eliminatoria. Ya están las alineaciones confirmadas. Tanto el Cádiz como el Club Deportivo Tenerife en sus vestuarios, ¿Cuáles son los 11, Guillermo García? Hola.
Hola, Rubén, Paco, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Efectivamente, sorprende José Luis Martí con dos cambios en la formación titular. Ojo, porque vuelve a Matendia y el futbolista cedido por el Atlético de Madrid. También el capitán Suso opta al técnico mallorquín por dejar fuera al gran canario Tyron Gustavo del Pino y Aarón Ñíguez, y por tanto formará con Dani Hernández en portería, con Samuel Camil y Raúl Cámara laterales. Jorge Sáez de Miera y Germán Sánchez ocuparán plaza en la línea de zagueros en el centro, con Vitolo y Aitor en la parcela ancha. Suso, el capitán, quedará a la banda derecha. Gaku Shibasaki quedará desplazado en esta ocasión a la banda izquierda, y la dupla ofensiva busca la portería contraria. El técnico tiene el Feñizca con Amat y el Choco Lozano. Enfrente, Álvaro Cervera, que no ofrece ningún cambio con respecto a la alineación del partido de ida. Los mismos 11 hombres, es decir, Alberto Cifuentes estará en portería con Carpio y Brian Oliver los laterales. Aridán, el jugador de Fuerteventura, acompañará a Sancar en el centro de la saga, con José Mari Garrido en el doble pivote, Salvi en la banda derecha, Álvaro García en la banda izquierda, y adelante a Akeche y Rubén Cruz.
O sea, vuelve a dejar al goleador, a Ortuño, en el banquillo. El otro día puso a Rubén Cruz para que se hinchara a currar, y curró mucho, y les premia repitiendo el once. Más, Rubén.
Sí, señor, es el premio al equipo que ganó en el partido de ida. Hay lleno a reventar. Ayer se acabaron las entradas y hoy se han puesto las de los socios, ¿no, Guillermo?
Sí, efectivamente, las que quedaban unas 1000 esta mañana, se ha vendido todo el papel a lo largo del día. 22.900 plazas tiene este estadio. Se pierden algunas por motivos de seguridad por ese sector de la grada herradura donde van a estar los aficionados cadistas, pero en cualquier caso, la mejor entrada de la temporada, prácticamente lleno, va a estar Rodríguez López en el día de hoy.
Sí, hay un gran ambiente incluso en todas las calles. Ha habido recibimiento duro contra Álvaro Cervera, que ocupó el banquillo del Tenerife. Ya están los dos equipos en los vestuarios. A las 8 hora canaria, a las 9 hora peninsular, el Tenerife Cádiz en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Enseguida saludamos ya a Muñiz, a Guas y a Andoni Cedrún. ¿Ya ha bajado Shonkar para provocar? Hola, Shonkar.
Muy buenas.
¿Con quién más?
Yo voy con el Tenerife, pero
hasta aquí las conexiones con
Shankar. Creo que va a ser un partido extraordinario, y si sube el Cádiz o juega el Cádiz la promoción, me parecerá algo extraordinario.
Es que estamos hablando de provincias de 1 millón de habitantes. Yo lo he estado mirando porque no sabía exactamente. Si tenéis estadios de aforos de 20.000. Que claro, tiene mucho mérito cuando un equipo pequeñín sube a primera y tal, pero claro, se queda tanta afición con las ganas. Tenemos capitales de provincia como Zaragoza, Córdoba, Oviedo.
Fíjate, Santander ahora mismo en segunda vez, que ha perdido 1-4, un pedazo de estadio, un pedazo de provincia.
Está mirando, habitantes de Tenerife 200.000, de Cádiz ciudad, 120.000, sí. Pero sí, la provincia son 890, o sea, 900.000 en Tenerife y 1.200.000 en Cádiz.
Sí, pero ahora mismo Tenerife, contando las islas, tiene más de 1.030.000, una cosa así según el último censo del 2014, o sea que estamos hablando de dos sitios que normalmente pueden estar jugando entre la segunda y la primera división muy bien.
Y dos ciudades que saben que luego va a subir el Getafe.
No te extrañes.
Pero bueno. ¿Eh? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Tercer día del culebrón cristiano. ¿Cuántos días calculas tú que tiene la serie, la miniserie?
Yo calculo que hasta el 7 de julio, hasta San Fermín, más o menos.
Sí, porque el 2 termina la Confederaciones, que es cuando le ha dicho a Zidane que vuelven a hablar. Bueno, en cualquier momento, si hay una mano que mueve los hilos o una mano que mece la cuna, en cualquier momento le veremos el rostro. En cualquier momento sabremos, era el Paris Saint Germain, era el Khelaifi, o era los americanos del United. Repito, si hay alguien detrás, que yo creo que sí, porque si hace una semana y pico salió en la prensa portuguesa, el Madrid recibirá una oferta de 180 millones por Cristiano. Eso es porque se lo dice alguien del entorno de Méndez a la prensa portuguesa. No hay ningún periodista portugués que diga, me voy a inventar esto ahora que Cristiano está feliz en el Madrid y ha marcado goles en los cuartos, en las semis y en la final de la Champions. O sea, parece que hay algo masticándose desde hace una semanita, pues le veremos el rostro próximamente, ¿no?
Bueno, yo la duda que tengo es si va a pasar por Madrid, porque claro, una vez que termine la participación de Portugal en la Copa Confederaciones, se inicie sus vacaciones Cristiano Ronaldo, no sé yo si se va a pasar por Madrid para ver personalmente a Zinedine Zidane o a Florentino Pérez cara a cara, Y luego, si sigue en su decisión, marcharse del Real Madrid. Supongo que lo tendrá que resolver Jorge Méndez y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Recordemos que Cristiano, Paco, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, es decir, que le quedan 4 años más, y que es el único futbolista de la historia reciente del Real Madrid que acaba ese vínculo con 36 años. Fue revisado y ampliado su contrato en la temporada que acaba de terminar. Por lo tanto, Cristiano de momento con 4 temporadas más de contrato con el Real Madrid y acabaría ese vínculo con 36 años, porque cumplió 32 en febrero.
Hemos contado antes que el viernes las conversaciones fueron con Jorge Méndez, tanto del director general como del presidente del Real Madrid, pero que ayer ya Zidane le llamó y que Cristiano se lo dijo a Zidane. Me quiero ir de España, me tratan como un delincuente, yo me siento perseguido. Es Hacienda, solo medio de comunicación, no se siente querido y que se quería marchar. Y bueno, Zidane intentó convencer y quedaron a hablar después de las confederaciones. Las opciones son las tres que decíamos ayer. O quiere más pasta, o se quiere marchar y ha dado el paso sin tener nada cerrado, o tiene una mano que mece la cuna. La mano que tiene más dinero parece ser la de Al-Khelaifi, la del Paris Saint-Germain. Pero yo creo que a él le tiraría más el cuerpo hacia el United, porque siempre ha hablado bien de la Premier y del Manchester, ¿no?
Hombre,
esto ya es especular, ¿eh?
Si es por pagar impuestos, perdona, Paco, yo creo que tiraría más hacia Inglaterra que hacia Francia.
Pero lo de los impuestos...
Sí, en parte puede estar cabreado.
Entiendo que esté cabreado, ¿eh?
Sí, eso sí, yo lo entiendo, ¿eh?
Pero te llevan a moverte de un equipo de fútbol, porque él en el Madrid me parece que gana 25 limpios, que son 50 brutos. Pero es que, según Forbes, que suele ser fiable para estos que tienen tanta pasta, factura 90 o 100 millones al año. O sea, es que ni siquiera el sueldo de un equipo de fútbol es lo más importante económicamente para Cristiano.
Sí, pero como ha cambiado un criterio con los derechos de imagen y demás, a lo mejor él no se esperaba esto y dirá, mira, para pagar impuestos los pago en otro sitio, no lo sé. Pero desde luego, cabreado sí que parece.
Hombre, cabreado evidentemente está... Yo no sé si todo se puede reducir al factor económico, porque ahora mismo yo creo que Cristiano está en el mejor equipo en el que puede estar. Lo comentábamos el otro día, ¿no? A la espera de su quinto Balón de Oro, si está intentando tumbar a Messi, tú imagínate que el Madrid vuelva a ganar la Champions el próximo año y superaría a Messi en Balones de Oro, ¿no? Esto es como un partido de tenis, sería 6-5, dando por hecho que Cristiano en enero va a levantar el quinto, ¿no? Ahora, que esté enfadado, bueno, pues no sé, puede estar enfadado económicamente con la Hacienda española, dice que los medios de comunicación, como ha contado Paco hace un ratito, le maltratan, y hombre, yo creo que en el Madrid confían en que esto sea un calentón, ¿no? Y que con el paso de los días pues vaya remitiendo un poco el enfado y que reconsidere su postura y acabe continuando en el Real Madrid. Pero si sigue firme como hasta ahora, pues yo imagino que a principios de julio habrá que tomar una decisión definitiva, porque Cristiano se incorporaría con algunos días de retraso con respecto a sus compañeros a la pretemporada y veremos a ver si Cristiano va este verano a Estados Unidos con sus compañeros o no.
Bueno, aquí hay una gran noticia, que es que Cristiano se quiera marchar del Madrid o de España, o de las dos cosas. Y luego hay un montón de consecuencias, que ¿qué haría el Madrid con esa pasta si se va? ¿A por quién iría? Se puede mover el mercado, puede ser un verano histórico. Pero para mí hay una segunda noticia, yo estoy flipando. Estoy por ver al primer madridista que lamente que se pueda ir Cristiano. O sea, está todo el mundo, cada uno te dice un nombre, te dice, pues que se vaya, 200 kilos y que venga Mbappé, pues que vayan a por Messi, o pues que tienen a por Neymar... Hay un desapego hacia un tío que acaba de prácticamente ganar el solo cuarto, semis y final de la Champions. Vamos, cuando se iba a marchar Casillas, había drama. O sea, quiero decir, había discusiones. Y con Raúl ya ni te cuento. O sea, pero hay muy poco cariño hacia Cristiano, ¿eh?
Hombre,
no,
pero
no sé si
creo...
tú hablas con otro tipo de madridistas que dicen, sí, esto sería horrible, tal...
No, yo estoy contigo. La mayor parte de amigos que tengo madridistas, bueno, casi todos dicen, bueno, pues que se vaya, que dejen la pasta y que se marche. Pero también luego en la segunda respuesta reconocen que es una pérdida importante,
¿no? Ahora mismo no hay otro como él, quitando Messi. Que...
Es que esta temporada ha sido muy larga, ¿no? Recordamos que Cristiano ha sido silbado, que el primer tramo de competición... teniendo en cuenta que sale de una lesión, no ha hecho el promedio goleador al que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, 10 goles en la Champions entre cuartos, semis y final. Máximo goleador en la historia del club.
Sí, pero
32 años.
La relación que queda es, pues si sí. Mete goles le aplaudimos y si se va, pues le aplaudimos también, que se vaya. O sea, es una cosa muy distante, no hay...
Hombre, yo creo que el Madrid acabaría encontrando una solución, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cómo está Marco Asensio. Evidentemente no es Cristiano Ronaldo, pero hay mucha ilusión depositada en ese jugador. Pero yo creo que el madridismo acabaría echando de menos a Cristiano Ronaldo, sobre todo a este Cristiano Ronaldo que ha terminado la temporada, ¿no? Y yo creo que en esa posición, lo que hemos hablado en mil debates, más metido en el área, más nueve, yo creo que por lo menos hay dos años de Cristiano a tope.
Hoy ha jugado muy bien la primera parte. 50 goles. La primera parte de Evangelio ha estado muy bien.
Sí, sí que está bien, sí.
Ha participado en el... Bueno, ha regalado el gol de Cuaresma. Un tiro al palo, aunque no hubiera valido el tiro al palo. Ha hecho cositas.
Sí, muy participativo. De 9, 9, muy participativo. Sí, en Portugal está jugando en un 4-4-2 de punta, acompañando hoy a Nani. Otros días a Andrés Silva, que ha entrado en la segunda parte y ha estado también muy bien. Pero muy participativo, Cristiano. En la primera parte, sobre todo, está muy bien.
Y le han elegido hombre del partido y ha dicho esto.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los fans por tenerme votado en mí. Y en segundo lugar... No era el resultado que queríamos. Equipa,
que gracias a los fans por votarle a él como el hombre del partido, que no era el resultado que querían. Vamos, que solo ha hablado del partido.
Bueno,
yo creo que aquí dice, me voy de España por culpa de Miguelito.
Preguntas y Pepe también, ¿no?
Insidiosas.
Y por eso estamos bien, estamos
por eso estamos tranquilos, pero no soporto que el ama diga que soy un bicho.
Si a gente ganar, estamos a un paso apurados, por eso no
estamos a un paso de irnos a tomar un saco.
Bien, era un buen resultado 2-1, pero el fútbol es esto, ellos marcaron en el último minuto y...
Marcaron en el último minuto y no soporto a Miguelito. Eso es lo que dice.
Y otra cosa, Paco, importante, yo creo. La comunión que existe ahora mismo entre Zidane y Cristiano, yo creo que Cristiano es difícil que la encuentre en otro entrenador. O sea, Zidane ha conseguido lo que nadie había conseguido, meterle en la cabeza que su edad, que todavía no tiene 35, pero tiene 32, si se quita de las piernas 8 o 10 partidos, puede ofrecer un rendimiento mucho mejor, como ha sucedido, y yo creo que Cristiano lo ha acabado agradeciendo, ¿no? Porque bueno, ha visto con Zidane que su carrera deportiva se puede prolongar al máximo nivel unos años más, ¿no? Así que yo insisto, me sorprendería mucho de que Cristiano no recapacitara y siguiera firme en simplemente ver números, pero yo creo que ahora mismo es que me cuesta mucho ver más feliz a Cristiano en otro club que en el Real Madrid, salvo ese problema económico que parece que va a tener.
Bueno, esa comunión no la va a tener, pero yo creo que ya no busca la comunión, ¿eh? Ya está más para la confirmación que otra cosa, Cristiano, me parece. Bueno. Si hay noticia aquí a las 11 la contamos, y si no, creo que va a haber alguna esta noche a partir de las 11:30 en el tramo final del tiempo de juego con Juanma Castaño, así que todos atentos. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Esto es lo que pasa en el Mediterráneo cuando alguien coge la última patata. ¿Abrimos otra bolsa? Leis Mediterráneas 100% aceite de oliva. Y ahora también en formato bolsa bol. Ábrela y directa a la mesa.
¿Es usted inquilino o propietario de un alquiler?
¿Quiere solucionar sus dudas y evitar problemas?
Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650 y por 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Yo estudio magisterio en SCUNY porque hacemos prácticas en colegios desde primer curso y tenemos el inglés incorporado en nuestro horario de clase.
Yo estudio en SCUNY por el trato personalizado que existe, su metodología activa y participativa.
Yo estudio en SCUNY porque puedo realizar el doble grado de educación primaria más educación infantil.
¿Y tú? ¿Por qué no estudias magisterio en SCUNY? Si apuestas por la calidad, ven a SCUNY. SCUNY, la fuerza de la experiencia.
Llega el momento que estabas esperando, las vacaciones, salir al campo, visitar ciudades, todo en compañía de los que más quieres y a bordo de tu Mercedes. Viaja seguro, no lleves tu coche a cualquier taller, elige Mercedes-Benz Madrid, porque disponemos de la última tecnología y nuestro personal está cualificado por la Academia de Formación Mercedes-Benz. Solo utilizamos recambios originales, renovamos las prestaciones de movilidad y mantenemos el valor de tu vehículo. 900-14-2004, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
Buenos días, ¿qué desea?
4 menús, por favor. Y también...
Cariño, ¿soy yo o acaba de caer un árbol en nuestro capó?
Un momento, ¿qué estoy pidiendo?
De golpe, tu vida no cambia con Coche por Coche de Caser. El único seguro a terceros que te da otro coche en propiedad si tienes un golpe y la reparación cuesta más que el tuyo. Para ti, para siempre. Infórmate en tu mediador habitual.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Ya está por ahí el gran guaso, ¿la Tomás?
Querido, qué sustos me dais ahí.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Hombre, escuchando estas cosas así diabólicas.
Cristiano.
Ya Cristiano, infelizmente.
¿Estás sufriendo grandes penalidades? ¿O tú eres también de los de 200 y Mbappé?
No, está infelizmente molesto. No, yo Mbappé lo traía sí o sí. Entonces, por ahí no tiene que ver Cristiano. Ahora, vamos a ser un poco ecuánimes. Si se va, la baja es brutal. Vamos a ver, yo entiendo todo el cómo he tenido el pasotismo, cabreo y tal del Madrid. Pero perder a Cristiano Ronaldo. Ahora bien, si el tipo está tan incómodo y es tan infeliz, pero la baja sería tremenda.
Son 40 goles por temporada.
Yo estoy con el Poli, que mínimo. El Madrid ganó antes, ganó durante y ganará después de Cristiano.
Yo no sé si es el estómago lleno, pero es que
no lo sé,
veo.
No lo sé.
Cero drama en
no,
la ciudad
sí,
del Madrid.
No,
pero cero, ¿eh?
Escúchame, el estómago lleno es una gran lectura que esto influye. O sea, si el Madrid pierde la Copa Europa, sería, el Madrid estará pensando que si juego yo puedo ser campeón de Europa. Pero, chico, es Cristiano Ronaldo. Ahora, si tan mal está usted, ya consideramos que son 32 años, todo lo que tú le quieras poner encima, hace la pena más llevadera. Pero, joder, es que a tu idea de que se fuera Messi del Barça.
Pues sí.
No, pues es lo mismo.
Está por ahí César Muñiz. Hola, Muñiz.
Estamos por aquí. Buenas tardes a todos.
¿Has visto el partido de Portugal y México?
No lo he visto, pero sé que hubo intervención del VAR, al parecer, ¿no?
Claro, y yo te quería preguntar, el efecto retroactivo del VAR, ¿hasta qué jugada llega? Se ha anulado un gol a Portugal cuando sí. Iban 0-0
sí.
Por la antepenúltima jugada. Te cuento, falta a favor de Portugal, tira Cristiano, pega en la barrera.
Correcto.
Todo esto es fuera del área, ¿eh? O sea, hay distancias, quiero decir, te estoy hablando, la secuencia total pueden ser 30 y tantos segundos.
Joder.
El balón le cae muerto a uno de Portugal, la cuelga, ahí es el fuera de juego, despeja México,
claro,
le cae a Cristiano, chuta, la para el Memo Ochoa, da en el larguero, el balón sale rechazado, lo redespejan, le cae a un portugués, chuta, entra gol. Y entonces lo paran, el chute de Cristiano era legal, el chute del gol era legal,
claro.
Y lo paran por la antepenúltima jugada.
Sí, es que según la regla, hasta que el juego se detenga, mientras no se renueva el juego, tú puedes analizar perfectamente cualquier acción del VAR. El problema es cuando...
O sea, llegaremos a que, por ejemplo, un mal saque de banda en la zona del lateral derecho
ahí no,
acabe en gol después de cruzar todo el campo...
Ah, bueno. Ten en cuenta que hay unos cuantos supuestos para intervenir en el VAR, ¿eh? Como sabemos, es el gol no gol, el gol fantasma, ¿eh? El penalti, y luego conseguir un gol a través de un fuera de juego, que es este caso. Aquí ocurrió que, bueno, fue la jugada, el juego se detuvo, entonces me imagino que los del VAR, los que están viendo el vídeo, avisaron al árbitro y dijeron, ojo, que unos segundos antes, yo qué sé, 30 segundos, 40, hubo un fuera de juego. Como el juego no se reanudó, puedes intervenir.
Lo tienen que regular.
Sí. Acortar el tiempo.
Claro, o sea, tiene que ser en la última o la penúltima acción. Sí. Pero si te vas... Bueno, si quieres tres, ponen tres. Pero tienes que pararlo en algún momento, claro. Porque es que si no...
Yo siempre lo decía cuando me preguntabais. Yo creo que hay que acotarlo mucho en el tiempo. Es que si no, no podemos dilatarlo tanto. Es que en este caso fueron 40 segundos. Pero si dura el partido, si dura la jugada 3 o 4 minutos.
Claro,
¿qué haces? ¿Vuelves atrás? ¿O una tarjeta por el medio? Paco, imagínate. ¿O una expulsión?
Claro,
¿qué puede ocurrir?
Un saque... Un extremo derecha pierde el balón. Y entonces, saque de banda para el otro equipo en el lateral izquierdo. Desde el lateral izquierdo la saca en corto para el central.
Claro.
El central toca para el mediocentro. El mediocentro abre la otra banda. No sé qué. Dura la jugada 33 segundos. Centra al área, gol. Y luego descubren que aquel saque de banda inicial era malo. Era a favor del extremo derecha.
Es de locos. Es de locos. Pero bueno, esta competición es la primera competición de selecciones absolutas, que es la antesala un poco del Mundial de Rusia, que lógicamente va a ser oficial. Y aquí es donde va a hacer un montón de pruebas para que luego, cuando llegue el Mundial, pues acotarlo muchísimo, porque si no, es un desbarajuste, ¿eh?
Bueno, sobre este partido va a ir la pregunta, porque se le ha ocurrido a Evia y me gusta. Pregunta con premio de 500 euros para el primer oyente de tiempo de juego, oyente líder, que nos responda correctamente, llamando al 950-6006. ¿De qué manera ha calificado Tomás Guas el paradón de el Memo Ochoa?
Oh.
Momento de la segunda parte,
sí.
Del Portugal-México, el ex guardameta del Granada. Es ex, ¿no? Se ha pirado ya del Granada, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí.
Ha hecho un paradón, entonces Guas ha soltado una expresión. ¿De qué manera ha calificado Guas el paradón del Memo Ochoa? portero de México, 950-60-06. A media hora de que empiece el partido en Tenerife, hay algo de última hora. Tenerife-Cádiz, Rubén Guillermo.
Bueno, que desde el momento se lo están tomando con tranquilidad, que están los dos equipos en vestuarios y que están a punto de saltar a calentar abajo, Guillermo.
Y que poco a poco hay cada vez más gente en el estadio de los Rodríguez López. Ya está la peña más ruidosa del Club Deportivo Tenerife sobre las gradas, pero estamos esperando la comparecencia también de los aproximadamente 300 aficionados del Cádiz. Tan solo una cincuentena son los que están dentro ahora mismo dentro de la Rodríguez López, y de momento no han hecho acto de presencia al grueso de aficionados del conjunto cadista.
Llegamos a las 8:30, mini ronda. En media hora Tenerife-Cádiz, el que pase de esta eliminatoria, 1-0 la lleva para el Cádiz contra el Getafe por un puesto en primera. Miércoles y sábado. El sábado tenemos tiempo de juego y el miércoles también, pero en cope.es y en aplicaciones de teléfono móvil. Ascenso a segunda, el Barça B sentencia la última eliminatoria de ascenso en Santander al Racing 1-4. Era ida, pero 1-4 Barça B con los dos pies en segunda división. Copa Confederaciones, Portugal 2, México 2. Buen partido en la primera parte de Cristiano, dio el primer gol a Quaresma. Le han elegido hombre del partido. Y ahora en juego, primer partido del grupo de Alemania, Camerún-Chile.
Está la selección de Chile buscando el gol y además lo está mereciendo, pero de momento Camerún aguanta. Camerún 0, Chile 0, minuto 29 de la primera parte.
Ascensos a segunda división B.
Tenemos tres finales más. Rápido de Bouzas 1, Peralada 1, Badajoz 0, Calahorra 0 y Vitoria 1, Atlético Astorga 0. Tenemos tres partidos más en juego. Ontinyent 3, Alavés B 0, Nasera 0, Peñasport 1 y Beasain 2, Sporting de Gijón B 1.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Ya está por ahí Andoni Cedrún. No es que esta sea la música de Andoni Cedrún. Esta es la de Miguel Pita y de la noticia científica de la semana, pero quería saludar ya a Andoni. Andoni, Joan Carba con el Tenerife. ¿Le dejamos hablar o no?
Sí, sí. Claro. Hay que respetarle al jefe.
Hombre, ¿no?
Hombre.
¿Con quién más, Guas?
Con el Cádiz.
Uy, ya somos 3-1, Joan
Carba. Por jorobar a Joan Carba.
No te preocupes. De todas maneras, yo te digo una cosa. Si no sube el Tenerife, que suba el Cádiz.
Escúchame, yo creo que va a ser una cosa tremenda que no tiene colores.
Joan Carba.
Dime.
Hoy no me retiro, como el día de las palmas.
El día del Zaragoza fue tremendo. Estaba todo hecho para el equipo maño y va Andoni y se va antes de tiempo.
Paf.
Toma, gol de Araujo. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, claro, me acuerdo. Estaba en la banda.
Pero hoy no es el día del ascenso.
No.
Eso va a ser el sábado.
No, pero es un paso para el ascenso.
Ya.
Y menudo paso. Bueno. Miguel Pita, nuestro científico. ¿Dónde estaba? En Chile este hombre, ¿no?
Sí.
Estará viendo el Camerún en Chile, a lo mejor. ¡Hola, Miguel!
Hola Paco, buenas a todos. Y sí, estoy viendo aquí el partido, comiéndonos un asado, porque aquí son 6 horas menos la hora de comer, o sea, planazo.
¿Qué tiempo tienes ahora allí? ¿Hace fresquete?
Es invierno y lo que pasa es que estoy en la costa, estoy en Valparaíso, que es una ciudad con un clima privilegiado, y la verdad es que hoy hace un día de invierno suave, soleado, 20 y algún grados, o sea... Baja como mucho hasta 10-12 grados.
Aquí, ahora, 8:30 de la tarde, 38 grados en Madrid. Por cierto...
Sí, no, es una cosa horrible.
Horrible será para ti, para mí es magnífico. En Tenerife, Rubén, ¿cómo estamos de calorcito? Rubén tiene tanto calor que
dime,
se ha achicharrado.
No, dime, Paco.
¿Cómo estamos de calorcito?
Aquí fenomenal, mucho mejor que en Madrid. De entre 20 y 24 grados la temperatura.
Hay,
o sea, frío.
Es una maravilla.
Dale con mucho mejor que Madrid.
23, exactamente.
O sea, frío, ya hay que ir con algo por encima.
Bueno, Leopardo.
Vamos al gélido invierno de Chile, 20 grados tiene Miguel Pita. La noticia científica de la semana es: crean una cámara que detecta lo invisible. A ver, explícame esto muy bien, porque primero he pensado, coño, si eso lo hay en los aeropuertos. Pero luego he pensado, no, si es invisible, ¿cómo lo vas a detectar?
No, es una cámara que lee la información del rango infrarrojo y ultravioleta, lo que es invisible
vale,
para nuestro
ojo. Claro.
Hay cámaras ya que leen infrarrojo y hay detectores de ultravioleta. Es decir, lo que tiene la cámara de bueno es que lo puede leer todo a la vez, que eso no existía. Es decir, si hay alguna emisión en algún rango de esos, lo pilla. No tienes que tener la infrarroja encendida o la ultravioleta encendida. Y luego es una cámara muy sencilla, hecha de grafeno, que es este compuesto que están descubriendo que vale para todo, y que además se va a incorporar pronto, teóricamente, a los móviles.
Pero si
es decir,
invisible,
¿vas a poder tú tener una cámara?
Si es invisible, ¿qué detecta? ¿Fantasmas? aire, gases y qué más cosas hay invisibles, pedos, pues no hay mucho más.
Pues mira, la idea es, por ejemplo, cuando la fruta está podrida por dentro y no lo aparece por fuera, emite unos aceites que no son detectables tampoco al tacto, que se ven con ultravioleta. Entonces tú puedes ir con tu cámara del móvil enfocando a la fruta del supermercado y ves las naranjas de distinto color. Ah. Te va enseñando las que están estropeadas y las que no. O, por ejemplo, en una aplicación menos práctica para la vida cotidiana, pues los rastros de orina se ven con infrarrojo o con ultravioleta, no me acuerdo ahora. Entonces puedes ver dónde ha habido rastros de orina. Como igual que en las series detectan dónde hay rastros de ADN con el ultravioleta.
Sí, 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 sí.
Pues será una aplicación más cotidiana, pero parecida, y en el móvil.
Ah, sí, eso
y
mola.
Y esto es un invento... Mola bastante. Es un invento de tres equipos españoles, de Barcelona y de una empresa de San Sebastián. Y pinta bien y se va a aplicar teóricamente pronto en los teléfonos, en cuanto que se abate un poco el grafeno y se pueda pues construir
ya verás,
de forma más
haciendo
más
la tontería
práctica.
De apuntar a la bragueta a ver si le ha quedado una gotilla suelta a la gente, que cuatro eres, tal.
Mira, bueno, qué rápido le has visto una aplicación práctica.
Sí, pero más practiquísima.
Uf, buenísima. Es
que voy a hacer que saco fotos y en realidad voy a estar diciendo qué cochino este. Bueno, que te quedaba todo el verano por allí, ¿no?
Sí, me quedan tres mesecitos todavía, hasta mediados de septiembre, pero aquí disfrutando este invierno suave.
No es vida dura, ¿no?, la que estás llevando.
No, la verdad es que muy bien. Me gusta lo que estoy haciendo y estoy en un sitio muy agradable y con gente maja. O sea que
¿vas a los medios de comunicación perfecto a explicar tu libro también o no?
A principios de julio, sí. Ya sale a principios de julio y tengo ya dos o tres días reservados de prensa. Así que ya os lo iré contando según avance. Pero de momento hasta julio, en ese sentido, no soy escritor.
Un abrazo, Miguel. Be happy por allí.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Gracias. Por ahí también.
Se acaba el cole. Es hora de jugar y divertirse.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes que te gustan con un 20% de regalo hasta el 30 de junio.
Además, por compras superiores a 25 euros en juguetes Cars 3, tienes un set de vajilla de 3 piezas.
Y en Spiderman, por compras superiores a 25 euros, un reloj digital.
Hay muchos regalos más. Hipercor y El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana, por cierto, palos para todos. Por ejemplo, para mí, por decir que Babrinka tenía cuerpo de señora. Le quiero explicar al oyente, o la oyente, que es que ahora mismo no veo...
La oyente.
La oyente, es que sí. No viene su nombre aquí. Pero quiero explicar a esta oyente que cuando dije cuerpo señora estaba pensando en mi madre, o sea que con más cariño no lo podía decir. Sí, pues tampoco quiero pasarme con Babrinka, pero le vi con los pechos caídos y tal. Entonces estaba pensando en mi madre, y más que quiero a mi madre, así que no vea usted un rollo machista ahí. Críticas a todos por hablar demasiado de lo de Guardiola el domingo pasado en el tramo final de tiempo de juego. Dice, conectamos para desconectar y divertirnos, que no le gustó a este oyente el asunto. Aguas por repetir chistes, hay palos para todos. Está terminando el año muy bonito. Y el consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú con quién vas, Tenerife o Cádiz?
Puedes
declararte neutral,
Tenerife. Venga, Tenerife, aunque creo que va a pasar el Cádiz.
Mira, a mí me pasa al revés. Mi consulta para Pedro Martínez sobre el Real Madrid y los partidos oficiales o jugados a lo largo de su historia. Para ello, Pedro, te adjunto los datos de los que dispongo en dos archivos para saber si son correctos. Yo como no tengo los archivos, no sé qué te pregunta, Manuel.
Sí, yo tampoco los he visto, pero vamos, en cualquier caso, en Madrid ha jugado 4.133 partidos oficiales y como quieres saber en concreto los de Copa, porque dice que hay fuentes que divergen en el número, pues son 597, sin contar los dos de la Copa de Coronación de 1902, que no son Campeonato de España. A lo mejor viene por ahí la divergencia.
¿Copa Coronación en 1902?
Sí, la Copa de Coronación fue el primer torneo nacional que hubo en España. Año siguiente ya fue el Campeonato de España. Y entonces hay fuentes que consideran ya el de 1902 Campeonato de España cuando no lo era.
¿Y con quién jugó el Madrid la final?
Pues jugó con el Español, con el Athletic Bilbao, con el Barça. O sea, fue el primer torneo que reunió los grandes equipos que ya existían.
O sea, no jugó la final, era que jugó con varios, vale.
Sí.
¿Y quién ganó esa cosa?
Pues ganó el Athletic Bilbao.
El Athletic Bilbao, vale.
Por eso dice que el Athletic tiene 24 copas, porque efectivamente esa copa la tienen allí. Pero no es el Campeonato de España porque era la Copa de Coronación, el torneo que se organizó para coronar Alfonso XII, Alfonso XIII, yo creo que era Alfonso XII, pero bueno, no sé.
Vale. Quisiera preguntar sobre la Liga de Tres Puntos. ¿Fue en Inglaterra donde surgió la idea?
Fue en Inglaterra, sí. La primera liga que en Inglaterra tuvo el premio de tres puntos por victoria fue en la temporada 81-82.
¿Y cuál fue el primer equipo que se llevó tres puntos por ganar?
Pues he estado mirando y había... todos los partidos se jugaron el 29 de agosto de 1981. Y es muy posible que muchos de ellos a la misma hora, con lo cual no puedo saber cuál fue el primer equipo.
¿Y quién fue el campeón de esa temporada? La primera liga de tres puntos en Inglaterra.
El campeón, como casi siempre en aquella época, fue el Liverpool.
¿Es originaria del fútbol o tuvo su precuela en algún otro deporte?
Bueno, yo creo que fue una idea original para el fútbol, pero es cierto que en otros deportes siempre se han intentado mejorar las reglas e incentivos. Por ejemplo, ahora en el rugby se aplican incentivos, se hacen ensayos, patatín, patatán, pero yo creo que esta regla en concreto de los tres puntos, pues sí, fue una cosa original del fútbol.
Penúltima pregunta del consultorio. Después del descenso con el Mallorca, me dejas dudando, ¿eh? Es que lo de tres puntos por victoria parece que viene de hockey o de algo así, pero bueno, da igual. Después del descenso con el Mallorca, Héctor Juste lleva 4 a segunda vez sin ningún ascenso. He leído que Natalio lleva 5. ¿5 qué, descensos?
Sí, descensos.
Joder,
sí.
Qué dramas. ¿Cuál es el jugador que más descensos lleva en una misma categoría?
Bueno, he encontrado 5, 1, 2, 3, 4, sí, 5 jugadores que han sufrido 5 descensos a segunda B.
Les estamos arruinando el futuro porque no lo va a contratar nadie.
Sí, sí, uno de ellos es Natalio, efectivamente, otro es Cristian Ramos, Álvaro Antón, Juanito y Marc Bernaus. En primera división hay 4 jugadores que sufrieron 5 descensos a segunda y uno de ellos, que es de Quintana, llegó a acumular entre primera y segunda 8 descensos, que yo no creo que es récord en el fútbol español, 8 descensos entre las dos primeras categorías del fútbol español.
Es que no digo nada, porque ya les ponemos una fama a los pobres.
5 a segunda y 3 a segunda B, incluido un descenso administrativo con el Mérida en el año 2000.
También te digo una cosa, tienes que ser muy bueno para descender 5 veces y que te sigan dando trabajo en primera.
Además, la mayoría de estos jugadores que tienen muchos descensos también tienen muchos ascensos.
Ah, vale.
Porque suelen coincidir que son con equipos que bajan y al año siguiente subes, y por eso, como vas subiendo y vas bajando, pues tienen muchos descensos y en tu carrera muchos ascensos también.
La última para Pedro Martín. Desde siempre he defendido que el derbi alicantino es uno de los mejores de España por rivalidad, pero claro, como el culano, mi opinión no es muy imparcial. Quería saber estadísticas de los Hércules Elche en partidos oficiales.
Sí, también quieres saber cuál es el derbi más igualado del fútbol español. Bueno, el Hércules Elche evidentemente es uno de los grandes derbis del fútbol español por la rivalidad que hay y porque son dos grandes equipos de fútbol español. La lástima es que solamente se hayan enfrentado 12 veces en primera división y lamentablemente que la temporada que viene se vean en segunda B. Después de 67 partidos, contando 12 de primera, 38 de segunda, 4 de segunda B y 13 de copa, el Elche lleva una victoria más que el Hércules, 24-23, con 20 empates. Y está casi a la par de igualado como el Depor Celta, que después de 131 partidos oficiales entre los dos, llevan el mismo número de victorias, 50-50 y 31 empates. Así es que lamentablemente el Hércules Elche, Hércules se jugará el año que viene en segunda B, pero no olvidemos que es uno de los grandes derbis del fútbol español.
Otra provincia que no está... Es que es un amargor esto. Gracias, sí, sí. Pedrito, un abrazo.
Igualmente.
Bueno, si hay más preguntas para el consultorio, el sábado que viene tenemos el último tiempo de juego de la temporada. Vamos a seguir dando la lata por muchos sitios y por Codo.es, pero en antena con el ascenso definitivo por fin a primera división del Getafe y el que gane hoy, Tenerife o Cádiz. ¡Mensaje, Sevilla!
La mayoría sobre si es o no un drama, o sería o no un drama la marcha de Cristiano. De madridista hasta la médula soy, y los que me rodean también, y os digo que cero dramas. Con el equipo que hay, si no lo mete Cristiano, lo mete otro, y además habrá más equilibrio en el equipo. Cero dramas. Cristiano, dice otro, nunca ha caído bien a casi nadie. Dicho esto, al final cada uno está donde quiere, y bien lo sabéis, los de tiempo de juego. ¿No os parece que no le damos tanta importancia a la salida de Cristiano porque para el madridismo no es un drama que no esté? Hay más opciones en la plantilla, y en cambio para el Barça, la pérdida de Messi sí sería el final de una era. No está de acuerdo este oyente con Tomás Guas, que ha comparado uno con el otro. Lo de Cristiano no tiene vuelta atrás, debe irse. En caso de quedarse, el Bernabéu sería un polvorín. Gente pitando la mínima, afición dividida, él rajando en la prensa. Se ha forzado demasiado la situación como para poder arreglarla.
¿Tú ves? Es que no entra un mensaje cariñoso.
No, sí. ni uno.
Alguno ah, bueno. Hay ahora, sí. Dice uno que lamentaría la pérdida de la persona que más momentos de felicidad le ha dado en su vida. Más de 400 goles, menos pasta y más cuidar a los que nos dan tanto, como Cristiano, Casillas o Raúl. O dice otro, aquí tenéis un madridista enamorado del bicho y es un drama que se vaya. No estamos siendo conscientes de lo que está ocurriendo, que es que se quiere ir Cristiano. El último dice que él lleva 5 años en paro, con 52 años, y no quiere ensuciarse los dedos escribiendo lo que piensa de Cristiano y de todos los demás que se pasan los impuestos por el forro de allí.
Quique Iglesias, Barcelona, hola.
Hola, Paco.
Cero posibilidades de, ya que estamos con el cero drama, cero posibilidades de Sergio García hoy, ¿no?
Yo creo que sí, sí, cero. Y si tiene alguna posibilidad es efectivamente con el día de hoy. ¿Por qué? Porque sopla mucho el viento en Erin Hills y es la única posibilidad de sobrevivir al día de hoy y de que Sergio pueda acercarse a los tres, cuatro primeros. Que sopla mucho el viento, como está haciendo, que haga verdis y que los que vienen por detrás
pero
tengan un día horrible.
A ocho golpes.
Sí, a ocho golpes. Sí, ha hecho para el uno. Lleva ya un hoyo Sergio García. Los que van primero van a salir casi rondando las 10 de la noche. Brian Harman es el hombre a batir, un zurdo, que no ha ganado obviamente ningún grande. Y por detrás un montón de jugadores en dos golpes. Thomas, Fleetwood, Koepka, Fowler. Pero en fin, Sergio lo tenemos lejos, pero con el día de hoy, con el viento que está soplando, si tiene un gran día, puede acercarse mucho.
Bueno, pues a ver si se pone cachonda la cosa. Oye, ¿quién batió ayer el récord del campo? ¿Fue Fowler o Reed? ¿Quién fue?
Justin Thomas.
Ah, Justin Thomas.
Sí.
¿Y qué hizo? Menos 9, o sea, 9
abajo. Menos 9, 63. La vuelta más baja en la historia del US Open.
Vale. Bueno, si hay milagro nos vas diciendo.
Ok.
Hasta luego, Quique.
Chao.
No sé si hemos dicho antes que la Copa Coronación era de Alfonso XII, pero claro, se han tirado varios entes a decir Brutos, 1902, es Alfonso XIII. Más que nada porque llevaba muerto 16 años, sí. Alfonso XII.
Alguno lo decía con arte, decía, ¿dónde vas, Pedro Martín? ¿Dónde vas triste de ti? Alfonso XII fue coronado en 1902.
Esta es la semana que tenemos por delante. Parece que no, pero todos los días hay algo. Mañana, lunes, el Inter Movistar Barça, que decide el campeón de Liga de Fútbol Sala. El martes, Eurocopa Sub-21, Portugal-España. Portugal-España. 9 menos cuarto, lo damos en cope.es.
Desde las 8:30, sí, señor.
Miércoles, el Getafe-Tenerife o Getafe-Cádiz. Ascenso, ida a Primera División. Lo damos en cope.es y la aplicación de tiempo de juego. El jueves, mira, el jueves no hay nada. El viernes, Serbia-España, sub-21. También lo damos, ¿no?
Desde las 8:30, cope.es.
¿Y si estamos ya clasificados, lo damos también?
Habrá que verlo con el comité de dirección.
¿Mm? Con más motivo.
El sábado, el definitivo ascenso desde Getafe, porque la vuelta es el campo del Getafe. Dice, tiempo de juego, por desgracia, el último de la temporada, pone aquí Evia. Echaremos de menos a los oyentes desde el chiringuito de la playa.
Mucho.
El domingo a las 3 hay Fórmula 1 en Bakú, Gran Premio de Europa. Y antes el Mundial de Motos pasa por Holanda, el circuito de Assen. Y la final del Eurobásquet es el domingo. Pues ahí igual está España y Parra narrando, ¿no? Con Schwanker. ¿La hacemos, Schwanker?
Habrá que hacer algo, digo yo. Haremos un especial Showtime. Iremos repartiendo el juego.
Enseguida la segunda pregunta del premio de 500 euros. La primera se va a resolver ahora mismo. Silvia, primera en llamar, desde Cáceres. Hola, Silvia.
Hola.
¿Qué pregunta he hecho? No me acuerdo, te lo juro.
¿Qué dijo Guas cuando la parada de Ochoa?
No me acordaba. Silvia, ¿qué ha dicho Guas con la parada de Ochoa?
Creo que ha dicho que me mazo.
¿Es correcto?
Correctísimo, reina. ¡Viva Cáceres! Y tus oídos.
¿Estabas oyendo gracias. A las 6:00 de la tarde o qué? ¿O
te lo han... Sí, en el coche.
Ah, genial. Pues Silvia, enhorabuena y gracias por escucharnos.
Gracias a vosotros.
Un beso. Álvaro de Jerez, Víctor de Petrel, Antonio de Málaga y Juan Luis de Madrid se han quedado en la lista de espera. A todos ellos los emplazamos a dentro de un instante, que diremos otra pregunta de 500.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hay gol en la Confederación, ¿eh?
Lo marca Chile, que lo estaba buscando ya desde hace un ratito. Lo marca Edu Vargas, es un buen pase de Arturo Vidal. Y Vargas marca el primero para Chile, pero espérate, porque es que estamos otra vez
al bar.
Con el cachondeo.
Ah, al bar.
Sí, hace minuto y pico que ha marcado Chile. Pero ahora el árbitro dice que le están avisando con lo del bar. Y a lo mejor no lo anula.
Por cierto, si está haciendo sillón boli y lo quiere ver, esto se da en abierto, ¿eh? Sengol Televisión. En BIMAD se está viendo la Eurocopa, el Dinamarca-Italia, que acaba de empezar. Y en Movistar Partidazo se va a ver el Tenerife-Cádiz.
Lo acaba de anular y yo creo que está en línea, ¿eh? Yo creo que está en línea Edu Vargas, que es el que
tiene el brazo
marca.
Por delante.
¿Sí?
El brazo no vale.
El brazo no vale.
Oh, pero el codo.
Pero el hombro puede
el
ser.
Hombro.
Ahora, anularlo por eso...
Madre mía.
A mí me parece que está en línea, ¿eh?
Se
lo está diciendo Arturo Vidal, que es el que ha metido el pase y manda, lo que dice el árbitro es que lo manda a los vestuarios y 0-0, pues no ha valido el gol de Chile, se adelantó Chile, pero el árbitro a los 2 minutos de que se produzca el gol anuló la decisión por el VAR.
Escúchame, va a hacer que hacer 3 goles por partido para que te den 1.
Otra cosa que hay que aclarar con lo del VAR, el fuera de juego cuando es así milimétrico depende, joder, Vidal, qué cabreo tiene. Depende de cuándo pares la imagen. Porque en el contacto de pie con balón en el centro, si tú lo dejas una milésima más, un poquito más, y a ti te sigue pareciendo que el pie está todavía tocando el balón, ¿caen fuera de juego o no? O sea, hay jugadas tan milimétricas que también el VAR debería decir, pero mira, en caso de duda lo damos, como se ha arbitrado toda la vida.
Y depende de la toma que están viendo, de la inclinación, del ángulo de la cámara que están viendo. O sea,
no, que... y luego también, Paco, no olvidemos que la persona que está en el VAR casi es más importante que el árbitro, sí, porque claro, en este caso el árbitro puede ir a ver el vídeo y decir, oye, pues no, oye, está en línea, para adentro.
En el básquet por lo menos van los árbitros, claro, a pesadez, pero van ellos.
Claro, porque la decisión
aquí el árbitro no pinta un carajo.
Soy partidario de la tecnología, pero creo que hay que afinar muy bien para qué se usa y cuándo.
Pero claro, es que has dicho,
o sea, gol fantasma es perfecto.
Has dicho una cosa que es la verdad palmaria del fútbol del año 20. Ante la duda, gol.
Claro.
Es que yo insisto, tú coges... no sé si con el aparatito de echarlo para atrás en la tele normal pasa, pero en una imagen de televisión... un compañero le da la ruedecita un pelín para adelante, un pelín para atrás, y ya te parece fuera de juego o no, pero de, claro, te digo estos milimétricos, estos que son de el hombro están fuera de juego, y por eso vas a anular un gol, si es que depende de dónde ajustes la imagen.
Además, en el caso concreto de esta jugada, sí, en el caso concreto de este gol que le han anulado a Chile, es que es milimétrico, o sea, si es un fuera de juego de un metro, pues vale, pero es que es milimétrico, o sea, que es una acción que te puedes... pasar 20 minutos viéndola por el vídeo y discutiendo sobre si eso no es.
Ellos tienen que tener unas tomas muchísimo mejores que las nuestras, porque no es normal que en este caso hayan anulado al jugador.
Yo creo que tienen la misma toma, pero tienen el campo dividido en líneas.
Sí.
Y entonces a través de una de esas líneas habrán visto, bueno, mira, está el hombro fuera de juego. Pero insisto, es que depende de cuándo pares la acción.
Sí.
El pie está pegado al balón durante, no sé, ¿qué voy a decir?
Sí, muy poco.
Tres décimas de segundo.
Sí, muy poquito.
Pero si lo paras en la primera décima,
eso es.
Es posición correcta, en la tercera a lo mejor ya es fuera de juego.
Que es una foto y la foto puede moverse un poquito en tres décimas. A mí me pareció que está un pelín, pero una exageración.
Yo te imagino que ese ha sido un mundial por eso.
Ya,
9 minutos para las 9, 9 para las 8 en Canarias, donde tenemos en Canarias el Tenerife Cádiz. ¿Hay algo de última hora, Rubén?
Que ya se han retirado los dos equipos al vestuario y que vamos a ver en unos minutos, Guillermo, el mayor mosaico de la historia del Heliodoro.
Con más de 20.000 cartulinas blanquiazules que se han repartido entre los aficionados que se han congregado ahí en el estadio Leodoro Rodríguez López. El momento va a ser emotivo. La afición tinerfeña que está ante el gran momento de la temporada y todo preparado para que lo contemos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿A quién nos recomiendas en la alineación del Club Deportivo Tenerife, Juancar?
Hombre, Amat, sin duda. Hoy juega con dos delanteros, ya has dicho, Amat y Lozano. No es muy habitual que esto suceda. Mira, están dando la repetición. Si se ve un...
Ahora estamos viendo otra repetición
estamos
en otro canal
en Sport, sí,
del gol anulado a Chile. Es y hombro, sí, parece fuera de juego.
Sí, ellos trazan la línea que está más adelantado Vargas y sí que parece fuera de juego.
Vale. Amat, el delantero rápido, ¿no?
Sí, Amat y Lozano. Ha sacado a Aarón Ñíguez, un poco sorprendente, pero bueno, es que el otro día no hizo nada y ha metido en banda a Suso, que corre mucho y que hay que ver cómo entra en el partido, porque es un jugador discontinuo.
Vitolo le gusta mucho el mediocentro a Petón.
Sí, hombre, Vitolo.
Este es otro Vitolo, ¿eh?
Sí, es el veterano Vitolo de Tola, que jugó en Grecia y demás. Sí, es un jugador ya veterano. Suele jugar junto a Aitor Sanz, y yo creo que entre ambos... El otro día el problema del Tenerife fue que no hizo fútbol, que no le dejaron salir. La posición de Rubén era muy complicada de superar para el Tenerife. Y hoy yo creo que jugando en casa lo van a tener que intentar, por eso ha colocado dos hombres arriba.
Repite, Andoni, el Cádiz. Otra vez, sí. Ortuño, el gran goleador de la temporada en el banquillo. Pero suena a premio por el partidazo que hicieron el otro día, claro.
Sí, no, es algo que pasa que, bueno, le está apostando por Rubén Cruz porque, a ver, a pesar de que no ha metido un gol en toda la temporada, él, Álvaro Cerveda, lo que le interesa mucho es que el Tenerife no salga de los centrales el juego, ¿no? Del Tenerife.
Sí, de los centrales sale poco juego.
Ya, pero presionó mucho a Rubén Cruz el otro día. Sí. No participó mucho en el juego de ataque, pero defensivamente ayudó muchísimo a que el Tenerife no tuviese salida. Me sorprende mucho porque Ortuño es el máximo goleador, ¿no? Y sobre el jugador Suso, es que el otro día tenía que haberle puesto. Suso es un jugador que será discontinuo, pero tiene un carácter y es canchero. Y en estos partidos yo creo que le va a poner por eso.
Repetirá Álvaro García, para quien no haya visto al Cádiz o la segunda división este año, es el extremo izquierda del Cádiz. Si repite el partido del otro día, que se iba siempre, chaval menudísimo, es que no llegan a unos 70 ni él ni Salvi. No llegan, o sea, son... unos 65, 68, iniestitas, chiquititos, pero extremos, ¿eh? Rápidos, muy rápidos, hábiles, y que encaran. Claro, como repitan ese partido, es una pesadilla para el Tenerife.
Ya, y lo que... A ver, Álvaro, al final de temporada estaba ya físicamente... Había hecho una gran temporada. Y el otro día me sorprendió la rapidez y como...
Y hoy repiten todos. Es que a lo mejor sí. El factor físico le penaliza al
Yo
al
pensaba, ¿eh?, que le iba a quitar a Salvi y iba a poner al Duyaba, porque este tiene más trabajo defensivo. Pero al final sigue con el mismo equipo. Si le funcionó bien en el primer partido, pues va a seguir manteniendo. Lo que sí está claro es que el Cádiz tiene que meter un gol si quiere ir a jugar contra el Getafe. Eso está clarísimo.
Y si alguien no le ha visto, si hay una falta a favor del Cádiz, más o menos a tiro de puerta, que vean el golpeo de Akeche. Es que Akeche Guas tiene un golpeo del primer Cristiano, pero con la izquierda, ¿eh? Este golpea fuerte como el primer Cristiano, consigue unos efectos.
Pues sí, es una cosa que la pelota no la ves.
Se volverá al Atleti, digo yo, ¿no?
Imagino.
No, están hablando de varios jugadores que pueden volver al primer equipo, pero de Akeche no están hablando.
En Tenerife, Guillermo, han culpado mucho al portero, porque el gol del Cádiz es un Akechazo, que Dani, el portero de Tenerife, piensa que se va a ir fuera, porque es que... Pues...
No se ha hablado demasiado del portero. Es verdad que Dani Hernández pudo hacer algo más en ese zurdazo de Akeche desde fuera del área, que tiene una calidad tremenda, evidentemente. Pero no, la verdad es que no se ha hablado demasiado del portero de Dani Hernández.
Pues porque ha hecho una temporada impresionante.
Ha hecho una temporada Dani. Realmente espectacular.
Es que es un muy buen portero, pero ahí hermoso, fue un error lamentable.
¿Error del portero?
Yo creo que es golazo, pero es verdad que él... Creo, se debe de tirar. Aunque piense por los efectos que va haciendo el balón, que se va ahí fuera, se debe de tirar. Y si luego...
Lo acabamos de ver repetido, es que está mirando al balón como que... Y lo va a buscar fuera de la portería.
Es que él piensa que eso se va. Si es que hay un momento en el nacimiento de los 10-15 primeros metros de ese balón, parece que se va a ir fuera del estadio.
Cuando quiere reaccionar, lo tira dentro.
Y baja.
¿Qué pinta de partido de primera va a tener el de esta tarde?
Nos van a doler hasta las cejas, ¿eh?
Hoy de verde el Cádiz. Saltan ya los equipos, Rubén.
Saltan los equipos, lo hacen en este momento. ¡Qué bonito está el Heliodoro, Guillermo!
Ahí está, con ese mosaico, con 22.000 cartulinas amarillas y azules. El espectáculo aquí en el Rodríguez López, mientras ya están los 22 protagonistas que se visten de corto sobre el terreno de juego. El Tenerife con su indumentaria habitual, con calzón azul y camiseta blanca. El Cádiz que vestirá de verde hoy con ribetes amarillos.
Ahí están saludando los dos equipos a sus aficionados. Han venido unos 300 desde Cádiz. Sí, ese es el color del Cádiz hoy. Pantalones, medias y camiseta verde. Verde aceituna con las rayas y los dorsales amarillos. Pantalón azul, medias y camiseta blanca. El Club Deportivo Tenerife. Vamos a aprovechar para recordar las alineaciones.
Perdona, solo una cosa, Rubén. Me dice Álvaro Rubio que seguro que Akeche hace pretemporada con el primer equipo. Y luego ya se verá que hay varias peticiones de cesión. Dale, dale.
Dale, Guillermo Alonso.
En el Club Deportivo Tenerife, el cancerbero canario venezolano Dani Hernández estará bajo palos con Raúl Cámara y Samuel Camilo en los laterales. Centro de la saga para Jorge Sáenz de Miera y el gaditano Germán Sánchez, con dos hombres llevando la manija del equipo, Vitolo y Aitor Sansa. El eterno capitán Suso Santana correrán banda derecha. Gaku Shibasaki, el nipón, lo harán banda izquierda. Y adelante la dupla con Amat Ndiaye y el catracho, el hondureño, el Choco Lozano. En el Cádiz Club de Fútbol, Álvaro Cervera. Cifuentes estará en portería con Brian Oliván en el lateral izquierdo. Carpio en el lateral derecho. Sancarey, el canario Aridane, completará la línea de zagueros con dos hombres que construyen. José Mari Garrido en la parcela ancha. Salvi Correa a la banda derecha. Álvaro García a la banda izquierda. La zurda de Akeche en la media punta. Y adelante Rubén Cruz.
Ahí están las alineaciones que ahora están sonando por la megafonía. Recuerden que la semana pasada, en el partido de ida, el Tenerife hizo una cosa rara en el centro del campo, porque puso a Aitor Sanz de media punta cuando el que suele jugar de media punta es Shibasaki, Suanka.
Y después, o sea, lo
igual,
cambió. Después,
claro, igual hay alguna novedad. Bueno,
después los intercambió otra vez, porque la verdad que aquello era un desastre, pero luego también siguió siendo un desastre.
El Tenerife no existió el jueves, no existió, hay que decirlo. Nada. En Liga se metió una segunda parte en el Carranza, que pudo meter cuatro, y pero el otro día no existió.
El Tenerife no ha perdido un solo partido con ninguno de los equipos que juegan el playoff, ni uno. Y jugó tan mal en Cádiz que yo pensaba que era favorito y ahora empiezo a dudar seriamente.
No, no sabía que era árbitro asturiano, no te he preguntado por Areces Franco, ¿le conoces,
sí,
amigo?
Sí, lo conozco muy bien, sí, porque este chico es de Avilés y vino muchas veces conmigo de cuarto árbitro. Y bueno, nada, tiene 31 años, es un partido importante para él, aunque como ya dijo Fouto, prácticamente ya se saben las listas, ya quién asciende y quién desciende, pero bueno, es un partido muy bonito de arbitrar y le deseamos toda la suerte del mundo, está claro.
Le has dicho cómo tiene que pitar, ¿no? ¿Se guarda minuto de silencio por...?
Por García Verdugo, el que fuera técnico del Club Deportivo Tenerife del 69 al 72, ascendió de tercera a segunda. Su bancar seguro que lo recuerda perfectamente.
Lo recuerdo perfectamente. Era de Talavera y subió al Tenerife la única vez que el Tenerife bajó a tercera, porque entonces no había segunda B, y lo subió precisamente ganándole 1-0 al Real Unión de Irún.
Nada que ver con el Verdugo aquel que jugó en el Español y en el
Córdoba. Este es García Verdugo, pero este también jugó al fútbol.
Sí, hombre, claro, creo.
Francisco Javier.
De la época, un clásico, sí.
Llegamos a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Va a empezar el Tenerife-Cádiz, la vuelta en esta penúltima eliminatoria de ascenso a primera. El que gane contra el Getafe, 1-0 ganó el Cádiz en la ida. En el ascenso a segunda, Racing de Santander 1, Barça B 4. Era la ida, pero lo ha liquidado el Barça B para estar el año que viene en segunda división. En la Confederación es Portugal 2, México 2. ¿Cómo tenemos el Camerún-Chile VAR mediante?
Todavía al descanso, sí, como le anularon el gol a Chile, el VAR lo hizo por el fuera de juego de Edu Vargas. Camerún 0, Chile 0, todavía no ha empezado la segunda parte.
Y en el ascenso a segunda B, Andrea.
Dos finales más, Nasera 1, Peñas por Tafalla 1, Ontinyent 3, Alavés B 0, y se está jugando el último partido de esta tarde, Beasain 2, Sporting de Gijón B 2.
Estos son idas.
Partido de esta tarde, Beasain 2, Sporting de Gijón B 2.
Estos son idas, pero ya por fin de la última eliminatoria. O sea, ahora ya el que gane esta eliminatoria sube a segunda B.